Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra desde ahora y hasta las 4 aquí en COPE en Navarra. Hablamos de deporte, del Club Atlético de Osasuna, con lo deportivo y con lo extradeportivo y con muchas cosas más. Así que sin más, lo que hacemos ahora mismo, una pausita y arrancamos.
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Relájate en el diván y cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Me despidieron del trabajo. Me robaron el móvil y un gato negro me atacó al pasar por debajo de una escalera.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que este año vuelve la gorda, con más regalos que nunca y libre de impuestos. Y doctor, no puedo quitármela de la cabeza.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan La Gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros, libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es o nuestras delegaciones comerciales de Pamplona, Tudela y Estella. ¡Participa!
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el concesionario multimarca referente en Navarra.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
La noticia, desgraciadamente, después de muchas semanas, es que Osasuna no es líder, es segundo, de segunda división. A pesar de la derrota de ayer, desde luego la situación no es ni mucho menos mala. Derrota 0-1 ante el Girona con ese golazo de Salazar, que al final, bueno, pues con un error de Adrián Cruz, al que luego escucharemos, se llevaban los catalanes una victoria que les hacía mucha falta. No creo que Osasuna jugara peor que otros días, pero ayer la victoria no sonrió. Antes de entrar con lo deportivo, quiero, antes de nada, mandar un abrazo muy fuerte a Guillermo Pérez, a María Cardero. Darles un beso a los dos muy grande. El pasado viernes le comunicaban a Guillermo que era despedido después de 15 años como jefe de prensa del Club Atlético de Osasuna, y a María, que la trasladan, digamos, de departamento, la pasan a marketing, y hoy nos hemos enterado de manera oficial de las dos cosas. Así como que Ana Herrero y Aitor Royo, que estaban en marketing y comunicación de la fundación, pasan a ser a los responsables del departamento de comunicación del club. Así que pasan de una empresa a otra, o bueno, una entidad a otra, o no sé muy bien cómo es eso. Pero bueno, que pasan de la fundación al club. Vamos a dejarlo ahí. Así que, bueno, pues lo he dicho, un abrazo fuerte a María y a Guillermo. Guillermo han sido, bueno, muchísimos años, son prácticamente 20 años de trabajar juntos, dentro de Osasuna él y también fuera. Así que seguro que le va a ir muy bien, igual que a María en marketing. Y es un deseo que no lo hago yo personalmente, sino también en esta casa, Cadena COPE y todos los oyentes, porque gracias al trabajo de ellos, bueno, pues muchas veces hemos podido escuchar sonidos de ruedas de prensa, entrevistas, muchas cosas que, bueno, pues gracias a su buen trabajo han ido adelante. Es un poquito frío este comunicado que se ha hecho hoy. Es mejor, creo, que lo que se iba a hacer, que era nada. Pero bueno, por lo menos saber qué es lo que hay, ¿no? Aunque sea 4-3 días después, pues no está de más el saber que en este caso, pues Ana Herrero y Aitor Royo sean los próximos responsables de comunicación, a los que les deseamos lo mejor. Con respecto a la decisión de Guillermo Pérez y de María Cardero, lo pregunté en primera persona al presidente, creo que es lo mejor hacerlo. Él nos dijo que eran una recomendación o unas directrices que habían dado, en este caso, Francisco Canal, que es este asesor que está contratado para unos meses, y que luego la Junta, después de discutirlo, había determinado que era lo correcto y que habían firmado. Es verdad que va a ir más gente fuera, que ya ha ido más gente fuera, y que, bueno, pues seguramente todos se merecen un reconocimiento por nuestro trabajo, que nos hemos tenido muy cerquita. Para nosotros, Guillermo y María eran gente muy, muy importante, ¿no?, dentro del club. Por eso seguramente nos duele un poquito más esta situación, pero evidentemente todos los puestos de trabajo de gente que se va a tener que ir del Club Atlético de Osasuna son importantes. Y en este caso, bueno, pues la decisión ha sido esta junta directiva, porque se ve en esta situación. Pero es claro que el despido de Guillermo, o lo que pasa con María, o bueno, igual lo de María es diferente, no lo sé, pero los despidos, desde luego, no tienen que ver con esta junta, sino con los gestores anteriores que hicieron que esto está como está. Y no me refiero tampoco a la gestora, sino, evidentemente, la de Miguel Archanco, la de Pachi Izco, incluso no sé si la de Javier Miranda, pero todos aquellos que han estado en la presidencia y han llevado al club a este lugar, pues son los responsables de que ahora Guillermo Pérez esté fuera del club, por ejemplo. Y otra gente que ha tenido que irse y otros que van a tener que salir por narices. Gracias a esa gestión, pues ahora hay que tomar ciertas decisiones que desde luego son verdaderamente desagradables. Así que lo dicho, buen trabajo de Guillermo y de María, que les vaya muy bien en sus nuevos retos. Por un lado, a Guillermo como bueno, pues sea fuera del club y María dentro del club, pero en marketing, si vale una expresión muy de fútbol, de cara a esta decisión, yo suelo decir, y en el fútbol suelo decir, que lo que funciona, mejor no tocarlo. Estos funcionaban, esa es mi opinión, pero nada más. Luego hay que tomar decisiones con las cuentas y esas cosas, que yo ahí sí que no tengo ni idea de cómo se puede hacer. Sí que es verdad que creo que las despedidas pueden ser un poquito más afectuosas. Es que se han ido jugadores, con perdón, sin haber empatado con nadie, gente que no ha empatado con nadie y ha tenido su rueda de prensa de despedida, sus camisetas, sus historias, en fin. Y gente pues como Guillermo y como más que se van a ir, que seguro que se lo merecen tanto. Entonces tenemos más cercanía con Guillermo, pues se van con un escueto comunicado y prácticamente porque no se ha obligado, pero sí que se ha comentado con la Junta, ¿no? Que no se veía bien. Pues hombre, es triste, a mí me da pena que gente que ha currado mucho por Osasuna, pues se vaya de ciertas maneras. Pero bueno, como dicen el tópico, el fútbol es así. En fin, 3:28 de la tarde, otra cuestión más, este jueves tenemos asamblea y hoy Proyecto Kutch ha hecho una nota pública sobre esta asamblea en la que da 6 puntitos. Uno, valoran de forma positiva el borrador que ha presentado la Junta y que va a ir a esa asamblea de socios compromisarios del próximo jueves, que veremos si se aprueba o no. También dice que se ha perdido una gran oportunidad de modificar más los estatutos. También digo que Luis Abalza, ayer hablábamos con él, y ha dicho que los estatutos que se van a votar el jueves no están cerrados, que no se pueden cambiar cada semana ni cada mes, pero que si para el año que viene se ve que hay cosas que se pueden mejorar, que no están cerrados a ello. En el punto 3 dice que en el borrador que había presentado el proyecto Kutch había medidas de control a candidaturas y juntas directivas que no se han metido ahí y que dicen en el cuarto punto que lamentan que no han sido tomadas en consideración, que el proyecto Kutch ha solicitado una posibilidad de una reunión con la Junta y que no la han tenido, y en el punto 6 dice que les gustaría que se hicieran públicas todas las propuestas de los socios para este cambio de estatutos. Bueno, el jueves será cuestión de eso, porque antes mañana hay paseo por los juzgados de la gestora como imputados, ya todos los miembros de la gestora, así que va a ser una semanita bien movida. 3:30, hacemos una pausa y hablamos un poquito de fútbol.
Vas a recoger tu nueva guía de Navidad de juguetes en Toy Planet y de lo que compres tendrás un 25% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Más información en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 25%.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Sueña. Tú puedes soñar, vivir, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-200.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Derrota rojilla, 0-1 ante el Girona, ayer con muy buena entrada, 14.000 espectadores, y una lástima que el partido 100 de Roberto Torres no pudiera acabar con victoria, con celebración. Bueno, pues no pudo ser, la verdad que no, y al final los rojillos se quedaron, bueno, pues con ese 0-1, insisto, con una jugada desafortunada de Adrián Cruz, que aprovechó muy bien. El error, desde luego, no hace que el gol sea más complicado ni más sencillo, fue un auténtico golazo, pudo pillar un poquito adelantado a Nauzet, quizás. Pero vamos, ese gol fue un golazo y a partir de ahí los rojillos no tuvieron la manera de crear ocasiones. Llegaron muchísimo. Le leía a Klinsmann, al amigo Klinsmann, mañana lo escucharemos, que a Eduardo Trincado, que creo que eran 41 llegadas al área, que es una pasada, pero remates muy poquitos. Así que bueno, además de las variaciones tácticas de Martín, con Adrián Cruz y Javi Martínez en el 11 titular, a mí el equipo no me disgustó, fue y no llegó. Ha habido días que ha ido menos a por la portería y ha conseguido triunfos. Son segundos, 20 puntos. Vamos a ver cómo va el equipo. Fue protagonista Adrián Cruz, porque el gallego salía como titular por primera vez en el Sadar, se lió en el primer gol, todo hay que decirlo, y fue sustituido en el descanso. Así se llamaba ese cambio y esta derrota.
Sí, ¿no? El equipo trabajó, el equipo pues puso las armas que solemos poner en el Sadar para ganar, pero bueno, no pudo ser por causa perjudicial, ¿no? Por un error mío, una pérdida que resbalé, ¿no? Al robar un balón, pues lo perdí y se sacó un golazo el tío. Es jodido, ¿no? Un debut así, pero bueno, estoy contento con el trabajo. Intenté hacer lo mejor posible y pues una causa de estas pues te chafa todo el trabajo, ¿no?
El disparo inapelable del jugador del Girona, lo que dicen, no, ahí no se ha podido hacer nada, tal vez sin en esa pérdida o como has visto.
Sí, me anticipo al jugador, ¿no? Robando el balón y después pues intento echar el balón para un lado para irme y provocar una contra y resbalo, ¿no? Después ya son el gol ya es más suerte que facultades del rival, pero bueno, es así, el fútbol es así, un error de este pues te quita los puntos, ¿no? Que al final es lo que vale y de lo que vivimos todos.
El partido como titular, también otro compañero como Javi Martínez, ¿cuándo os lo había dicho el míster? ¿Os lo ha comunicado hoy? ¿Lo sabíais ya durante la semana que solís hablar con él?
No, para nada. El míster pues evalúa el trabajo de la semana, pero no siempre da datos del 11, ¿no? Y en este caso no los dio y nada, venimos pues, concentrados y con la mente lista para jugar como todos los domingos y salió así y contento, ¿no?
¿Con el cambio te ha dicho él algo? ¿Te ha hablado contigo en el descanso o algo?
No, esto es fútbol profesional y hay que saber coger las decisiones del míster lo mejor posible, lo más positivo posible y si lo hizo fue porque vio lo mejor para el equipo, ¿no? Y hay que cogerlo así.
¿Tú cómo has interpretado ese cambio?
No, bien, ya te digo, yo pienso que el trabajo pues lo hice correcto, ¿no? Tuve ese fallo que acabó en gol y sabemos todos lo que supone eso, pero si hizo ese cambio será porque lo vio necesario para mejorar el equipo y contento, ¿no?
¿Lo ves como un castigo directo que parece como una causa-efecto, ¿no? ¿O no?
No, para nada, pienso que el míster tiene que hacer lo mejor para el equipo y no creo que fuese un castigo, ¿no? Creo que es lo suficiente listo como para valorar las cosas que se hacen en el campo y si lo hizo será por el bien del equipo, no por castigar a nadie.
Las palabras de Adrián Cruz, del jugador rojillo, que hombre, la verdad es que el cambio, pues en el descanso, nada más ese error sonaba un poco raro, la verdad que sí. Más cosas del Club Atlético Osasuna, miramos a Tajonar y lo hacemos gracias, como siempre, a Alfredo Gradín, a Freddy Gradín, @Freddy1973, para hablar de la gente de la cantera, nombres propios de la cantera, en este caso del Promesas, Miguel Díaz, Estellica, hay que hablar de ello, claro que sí. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a Freddy Gradín. Freddy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, Miguel Díaz, seguramente de los que menos nombre tiene. Es decir, así como hemos hablado de muchos jugadores que han ido subiendo, algunos han subido, otros no han subido. Hay mucho nene por ahí, pero precisamente Miguel no es de los que ha tenido más oportunidades arriba y sin embargo tiene una trayectoria larga, ¿no?
Sí, pues sí, es un jugador que la verdad es que los focos quizá no han estado centrados en él, sino, bueno, en los últimos años pues en un tipo de jugador más joven, o en un tipo de jugador que quizás pues desde el primer equipo se le había llevado a entrenar más veces, y Miguel Díaz, pues siendo un jugador con una trayectoria muy larga en el club y siendo ahora mismo el capitán del Promesas, pues quizás sea uno de los grandes desconocidos del fútbol cantera de Osasuna.
Sí, sin duda que sí. ¿Y quién es? ¿O de qué juega? ¿O cómo se le puede definir?
Bueno, pues es un mediapunta de 21 años, es del año 94. Vamos a ver, es capitán del Promesas y también lo fue del Juvenil División de Honor. Recuerdo haberlo visto con el brazalete en su último año, por lo menos. Lleva en el club desde por lo menos los 14 años, ha sido un habitual en las selecciones navarras. Y bueno, yo lo calificaría como un media punta con una buena llegada.
A ver que se nos pierde por ahí.
Tiene una altura considerable, no es un jugador de 1,90, pero sí andará del 1,82, 1,85 por ahí. Y es un jugador que ya el año pasado con 36 partidos jugados metió 9 goles, que es una buena cifra para un media punta. Sí. Y este año, pues con 10 partidos disputados, ha metido ya 4 goles, siendo uno de los pichichis del equipo también.
Pues te voy a decir una cosa, que tal y como está jugando Martín, no es un jugador que vendría nada mal al primer equipo, ¿eh?
No, la verdad es que no, porque esa aparición desde segunda línea, sí, pues viendo esos balones largos, ese fútbol directo.
Sí, la falta de jugando, la falta de punch, sí, ¿no? Es decir, que se llega, sí, pero no se tira.
Sí, sí, no, es así. Además es un jugador que aparece mucho, Miguel, incluso viendo, joder, lo que son las sensaciones respecto a los números, ¿verdad? Porque yo siempre de Miguel me había quedado con que era un jugador que llegaba muy fácil desde segunda línea, pero que quizá le faltaba ese instinto asesino, y sin embargo los números nos dice que ha hecho una buena cifra de goles. Con lo cual, pues podría ser un jugador a tener en cuenta, sí, en el primer equipo. Pero bueno, ya veremos lo que, sí, lo que Enrique decide.
Sí, lo cierto es que no ha tenido demasiadas oportunidades, ni con Jan el año pasado, ni luego con Mateo, ni ahora con Enrique, ¿no? La verdad es que no parece que lo vean para arriba todavía, ¿no?
Sí, así es. Lo que pasa es que también es un jugador que hasta la temporada pasada, desde que subió en promesas, y esta es su cuarta temporada, pues las dos primeras no ha disfrutado de mucha continuidad, pues en parte por las lesiones y tal, pues no había tenido demasiada presencia. Sin embargo, esta última temporada anterior y esta, pues es un jugador, casi te diría, de los indiscutibles, nos dicen los números, con lo cual, bueno, pues está, desde luego, va a ser una temporada muy importante para él de cara a su asentamiento o no en el club y su posible llegada al primer equipo, y de verdad es que los números hasta ahora pues nos dicen que lo está aprovechando. Ya veremos si se le llega esa oportunidad o no, porque también es cierto que la verdad es que su posición es una posición donde hay, sí, muchos jugadores, y pero bueno, oye, si hay un jugador que te está destacando a ojo, pues quizá una oportunidad pueda tener.
Sí, recordamos que tiene 21 años, casi 22, porque cumple en enero los 22, y sí, es verdad que en el primer equipo, como tú dices, en esa posición, no como él, seguramente, pero sí en esa, sí, posición hay muchos jugadores, y bueno, parece que todavía no cuentan con él. Me quedo con lo que decías de capitán en el juvenil, capitán en promesas, no sé si solo por la trayectoria que lleva en el club, que es uno de los veteranos, entre comillas, dentro de la estructura del club, o porque también tiene un carácter importante.
Yo lo del carácter no te diría que es un jugador que destaca por eso. Sí, vale, que quizás sea un compañero, pues como buen compañero, referencia para los demás, pero tampoco es uno de esos jugadores que le ves muy mandón en el campo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es más por trayectoria en el, sí, club, incluso ahora mismo, la verdad es que por presencia en las alineaciones, porque ahora mismo se ha hecho un indiscutible, y bueno, pues ese tipo de jugador, la verdad es que al final, a no ser que haya un jugador que le veas con ese carácter mandón, pues son esos jugadores habituales en las capitanías de los equipos.
Perfecto, pues nos quedamos con él, con Miguel Díaz Montes, Estellica, y que, como decimos, es el capitán de este Promesas, que bueno, vamos a ver si este año consigue meterse, por ahora va bien, ahí está, situado en el pelotón de arriba, y ya se meten en esa fase de ascenso y consiguen darnos alguna alegría. Freddy, mil gracias,
Nada, a ti, Fernando.
Otro nombre más, No lo hemos comentado con él, pero Javi Martínez, ya titular, ha debutado con el primer equipo y ahora ya debut como titular. Bueno, y entrenamiento, jornada de descanso mañana, entiendo, y el miércoles vuelta a los entrenamientos de cara al próximo choque contra el Elche. Mañana tendremos tiempo de escuchar al centenario Roberto Torres, que ayer casi marca otra vez de falta, Le faltó poquito a Roberto para volver a marcar otra vez. Pero en fin, lo dicho, que nos quedan todavía 20 minutos por delante para hablar de más deporte en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
20 minutos para hablar de muchas cosas. Comenzamos rápidamente con balonmano. Una de las alegrías del fin de semana. Por fin, el viernes, el Bete Intasuna ganó 32-31 al Puente Genil. Ya no son colistas, ya están fuera de descenso. Un poquito de respiro. Próximo fin de semana, jornada de descanso, juega la selección con dos navarros, Josu Goñi y Nico Mendiaguía. Así que hoy hemos tenido en Derrosca, en nuestro programa solo para internet, en cope.es, con Luis Malvar, a Alex Costoya, al jugador asturiano del Betis en Tasuna, que nos contaba esto.
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el inicio de la temporada, yo decía que no ha podido ser más sorprendente. Complicado, ¿no? Esperabais otra cosa, me imagino.
Sí, obvio. Como mucha gente, pues pensamos que no es la posición ideal con el equipo que tenemos. Vernos antes del partido contra Puente Genil, pues en la última posición, pues claro que duele, porque sobre todo tras horas y horas de entrenamiento, pues y bueno, quizá los el inicio de liga un poco complicado. Pues bueno, fuimos fuera de partidos de quizá los resultados no acompañaban con los buenos entrenamientos. Y bueno, eso claro que pesa. Pero bueno, ganamos a Aragón, ganamos a Pontegenil, empatamos contra Huesca y los demás partidos, pues sí es verdad que los perdimos, pero los pegamos hasta el final. Y quizá, pues bueno, esperemos que después de esta victoria pues siga viniendo más y tiremos por arriba, que es para lo que estamos entrenando.
¿Habéis encontrado alguna lógica que en 9 jornadas un equipo como el Elbete Naitasuna, que según dicen tenéis mejor plantilla esta temporada, en 9 jornadas solo habéis ganado 2, habéis empatado 1? ¿Tiene lógica o es el mundo del deporte?
Pues la verdad que si hubiésemos encontrado la lógica, pues a lo mejor hubiésemos intentado cambiarla, pero la verdad que no tenemos ni idea por qué puede ser.
¿Qué pasa? Que ahora jugamos un poco más precipitados, nos falta ese último gol cuando los partidos van muy equilibrados, estamos nerviosos porque no salen las cosas. Lo que comentáis entre los compañeros, Alex, dime algo sobre eso.
Pues la verdad es que el año pasado hubo partidos en el que quizá ese último gol, como bien has dicho, lo marcábamos y nos llevábamos a final del partido por 2 o 3 goles, porque ese último gol lo metíamos, a lo mejor, o el gol que a lo mejor rompía el partido. Nos preguntábamos qué pasa, eso es verdad, nos preguntábamos los días después del partido, que qué pasa, que no es normal, que sí puedes perder algún partido, pero no puedes perder 6 partidos. Y bueno, yo creo que a lo mejor también alguna vez es precipitación, de que sí coincide de que en los últimos 4 minutos nos excluyen a uno, jugamos con uno menos, se ponen 2 por encima... Yo creo que puede ser eso, ¿no? Puede ser un poco la precipitación, también vernos ahí abajo los nervios, quizá alguna exclusión que puede ser, me refiero al que sea justa exclusión o no, digo que puede ser un desencadenante de que, bueno, afrontar los últimos 2 minutos con uno menos. Yo creo que es todo, y entonces, bueno, esto intentamos corregirlo, vemos vídeos, y bueno, yo creo que sí es verdad que es un poco alarmante vernos en la última posición antes del partido con Tejenil, pero bueno, creo que los primeros culpables y los primeros que se preocupan somos nosotros. Y bueno, como ya he dicho antes, creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y similar a la clasificación, afrontar los partidos y luego al finalizar la primera vuelta pues vernos a dónde estamos.
Alex, soy Fernando. Fíjate, te hablaba de Europa. Yo he escuchado, claro, es que Anaita, una vez que ha entrado el tema de Europa, ya la gente se distrae y yo creo que no tiene nada que ver. No, en persona, tengo la suerte de veros muchos días, ¿no? Y de estar con vosotros bastante, pero no creo que Europa haya sido un tema de conversación en el vestuario hasta hace una semana, ¿no? Que fue el sorteo, evidentemente, y eso siempre se habla un poquito más. No creo que haya sido un tema de distracción, ni mucho menos, ¿no?
No, para nada. Yo te digo desde mi punto de vista que lo que es el partido europeo lo teníamos un poco no alejado, pero sí es verdad que no pensábamos en ello. Nosotros hasta el partido que era a finales de noviembre pues afrontamos partidos de liga, no hablábamos casi de Europa.
Lo que sí es verdad es que parece que hay una buena oportunidad para llegar a la fase de grupos, ¿no? El Nitia por lo menos es un rival con el que se puede competir. Evidentemente tenéis que estar a vuestro mejor nivel y tal, pero bueno, se han evitado rivales más potentes en principio, ¿no?
Sí, eso es verdad. Pero bueno, ya sabes que cualquier equipo que llega a estas alturas, pues te puede ganar, te puede complicar, aunque parezca fácil, pues a lo mejor llegas allí y no salen las cosas y bueno, pero y sacamos un mal resultado. Pero bueno, ya te digo que sí es verdad que se evitó a equipos muy potentes y creo que es una buena oportunidad para meterlos en fase de grupos. Pero bueno, de momento es creo que habrá que coger más ritmo de competición, creo que hay que pulir algunas cosas, porque bueno, el viernes jugamos bien, hicimos un partido completo y espero que estos partidos de miércoles y viernes pues nos vengan bien y ojalá pues pasemos a eliminatoria y juguemos fase de grupos.
Ojalá que sí, que sea así. 3:45, hemos hablado de balonmano, pausita y pelota.
¿Quién es?
Abre, Carlos, soy el vecino.
¿El vecino? ¿El vecino?
Sí, el vecino de Usue.
Adelante, vecino, pasa, bienvenido.
El vecino de Usue, todos los días a las 12:12 en COPE Navarra y también en Twitter.
Poniendo los puntos sobre las íes.
Solo con Acunsa, su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Contrate ahora con el 20% de descuento y sus hijos gratis. 948-194-617. Acunsa.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes.
Herrera en COPE. En COPE Navarra. Este martes 3 de noviembre, programa especial con Carlos Herrera. En directo de 12 a 12 y media. Carlos Herrera se acerca a la actualidad de Navarra. El martes, a partir de las 12 del mediodía, con el patrocinio de Acunsa.
Bienvenidos a COPE Navarra. Sí, sí, sí. Es COPE Navarra.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Lo dicho, vamos con pelota, porque ya tenemos tres semifinalistas del 4.5. El primero, Urruti, ya se conocía. El segundo, Irujo, que ganó 22-15 a Retegui B, se mete. El tercero, Bengoechea, sexto, ganó al Altuna, tercero, 22-7. El cuarto se decide hoy. En Tolosa juegan Aymar contra Artola. Si gana Aymar, entrará el Navarro. Creo que va a ser así. Si gana Artola, entraría el Altuna, tercero. Así que todo previsto. Y antes, en el Abrit, el sábado se decidía si Irujo llegaba o no. O si lo hacía Retegui B, ganó Irujo y después del choque nos contaba esto.
Hemos dado el primer paso hacia adelante y bueno, eso me quedo, ¿no? Con las dos últimas victorias y lleno de moral para la siguiente fase.
¿Te quedas contento del partido o...?
Sí, yo creo que la primera parte, pues sobre todo en los restos de saque, ahí está un poco sin confianza, ¿no? Pero luego yo creo que he jugado bien, ¿no? Le he dado velocidad a la pelota, he sabido estar en la cancha. Hay que decir que Julen en la primera parte también le soltaba a todo lo que pasaba por al lado y así es difícil ponerse y me quedo con eso, ¿no? Yo creo que también él ha tenido más desgaste físico que yo y ahí se ha podido notar también en la segunda fase, ¿no? Porque íbamos los dos con todo a darle.
¿Se ha aguantado mejor tú entonces?
¿No? Yo creo que sí, ¿no? Habrá que preguntarle a él, ¿no? Pero yo creo que sí, porque al principio, de hecho, la pelota que pasaba por al lado, en vez de ir a marcar ángulos íbamos a darle velocidad a... darle lo más fuerte que podíamos y eso también desgasta mucho, ¿no? Y al final la segunda parte yo me he mantenido bastante entero y he podido acabar.
¿La pelota esa que ha sacado no te ha gustado nada, ¿no? O sea, que iba muy rápida cuando ha hecho la atacada y se ha puesto por delante y tal, ¿no?
Pues mi pelota, la de él.
La de él.
Bueno, yo hoy no he tenido ninguna queja material. Él tenía sus pelotas, yo las mías, ¿no? Para mí ni eran excesivas por arriba ni por abajo. Yo con la mía... Me he quedado a gusto y ojalá ya estas pelotas todos los días.
Dijiste el otro día de que iba a hacer mucho trabajo hoy, aunque sea una victoria más contra Jules, y que te ha hecho sufrir hoy una
sí.
Parte.
El 4.5 se sufre mucho todo el mundo, ¿no? Aquí no puedes. Yo por lo menos no tengo confianza para darle con todo y darle porque te pasas, ¿no? Y al final jugamos igual, pues muy, muy corto y estás uno encima del otro, ¿no? Y a Julen hay que ganar, quitando las dos faltas de saque que ha hecho, nos regala, le tienes que ganar por velocidad o abriendo bien los ángulos.
Ha habido muchos errores y también llegadas, vamos, inexplicables, cosas de chocos de Julen, ¿no?
Sí, pero para dos partes, él parece que ha hecho las dos faltas de saque, pero yo también con el resto le he dado muchas facilidades, ¿no? Sobre todo al principio que no la ponía buena, pero bueno, me quedaría más con lo positivo mío, ¿no? Son la velocidad que le doy y la forma de marcar los ganchos, ¿no? Que es a la vuelta del saque porque he hecho varios tantos.
Ahí se quedaban las palabras de Juan Martínez Irujo, semifinalista del 4.5, con Urruti, con Oñat, y falta ver si se mete Aymar. Yo creo que se va a meter hoy en el partido de Tolosa. 10 minutos por delante para hablar un poquito más de pelota y de literatura. Vamos a llamarlo así, porque tenemos aquí ahora con nosotros a José Javier Albizu. Él es escritor, tiene varias obras sobre mano, sobre remonte, y quiere sacar adelante un nuevo proyecto sobre los grandes campeones manomanistas. En su portada, precisamente, nuestro protagonista de hoy, Juan Martínez Irujo. Pero quiero charlar un segundito con él para que nos cuente algunas cosas. José Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, entiendo que pues con un trabajo importante hecho por ahí, que son, bueno, pues un proyecto muy bonito, intentando, bueno, pues dejar a las nuevas generaciones, bueno, pues grandes campeones de mano a mano, que claro, nosotros muchos conocemos a Irujo, a Aymar, pero hay muchos grandes detrás.
Bueno, mi pretensión es dejar un pequeño legado, tanto en la modalidad de remonte como como en la mano, bueno, pues para que, bueno, las futuras generaciones tengan un conocimiento de lo que era la pelota en el siglo XX y en el siglo XXI.
Así es, tienes un borrador.
Este es un borrador, sí.
Que la idea es intentar publicarlo y buscar quien, bueno, pues eche un cable, ¿no?
Bueno, yo lo que intento es encontrar patrocinador, que además tengo que puntualizar que esto desgraba.
Sin duda es un escaparate de nombres ilustrísimos.
Totalmente,
de la
sí,
pelota
sí.
Navarra y no solo Navarra.
No, Navarra, Guipuzcoana, Vizcaína, Riojana, en fin, a todos los niveles. Sí. Además tengo que puntualizar que esta es la segunda edición.
Ah, correcto.
Yo presenté en el 2012 la primera edición, que era bastante más incompleta que esta. Esta es una edición más trabajada, con más fotografía, con más texto, con correcciones que, bueno, que la primera edición hubo alguna. Y bueno, lo que intento es eso, que antes de final de año, si es posible, pues poder publicarlo.
Mira, voy a llevar un poquito por encima de Lajos, fíjate, con pelotaris que yo...
Lajos, sí, pues, histórico.
Historiquísimos, pero claro, que al final, claro, te vienen muy de pequeño, pero Raúl Jiménez, evidentemente...
Juan Ignacio Retegui.
Juan Ignacio Retegui, hermano, en este caso, en la mano individual. Sí, estamos hablando de nombres, claro, que todos están aquí y muy
todos,
anteriores,
todos.
Evidentemente.
Efectivamente, no, es que la historia la presento... con un partido con los dos ídolos de la pelota vasca en el siglo XIX, que son Curalaba,
sí,
que era vizcaíno, y Indalecio Sarasqueta, el Napoleón de la pelota, que sí, también era vizcaíno, de sí, Durango. Un partido que tuvieron un enfrentamiento a mano, que ganó Chiquito de Íbar, uh-huh, que a partir de ese momento pues fue el fenómeno de la pelota,
¿no?
En todas las especialidades, porque jugó a guante, jugó a mano, jugó a pala, lo que le ponían.
Sí, era un bosquirol casi antiguo.
Sí, no, jugaba todo.
Sí,
y además
sí,
era
sí,
campeón en todas las especialidades.
Sí, sí, donde ya están mandando, se puede decir, ¿no? Evidentemente, tanto Aymar como Juan. La gran duda es, José Javier, ¿quiénes vendrán detrás?
Yo creo que hay una buena generación de pelotaris, pero lo que yo no creo que volvamos a disfrutar es de una pareja
de grandes campeones.
De fenómenos, ¿no? Como Juan Martínez de Irujo y Aymar Olaizola. Será muy difícil coincidir en el tiempo con dos delanteros con esa clase, claro, y bueno, y dando espectáculo, porque verlo jugar a Juan y verlo jugar a Aymar es un puro espectáculo.
Porque en estos años ha habido una época tan marcada con dos, porque sí que ha habido con uno, evidentemente ha habido grandes figuras
con uno,
que han
sí,
dominado.
Pero con dos ha sido difícil a lo largo de la historia, ¿eh? Uh-huh. Porque han coincidido, por ejemplo, el gran Mondragones. Uh-huh. Coincidió con Atano, pero ya Mondragones, claro, era ya mayor. Uh-huh. Luego Hilario Azcárate,
sí,
con Atano décimo.
Sí.
Y luego, bueno, vino el crack.
Vino Julián.
Después estuvieron, pues...
Sí, bueno, quizás Rubén y Pachi Ugi,
bueno,
¿no?
También
pero...
hay que decir que Juan Ignacio Retegui y Julián Lajos tuvieron un enfrentamiento
sí,
a muerte.
Terrible.
Sí, porque jugaron durante casi una década. Se enfrentaron, fueron los dos finalistas manomanistas.
Así es.
En fin, y luego Julián Retegui, bueno... Y respecto a lo que me comentabas, si hay... Yo creo que hay gente con mucho nivel, ¿eh? Altuna tercero, que a pesar de que ayer
sí, no tuvo su día,
no tuvo el día, pues porque
jugaba con Oñat.
Oñat Bengoechea no le dejó jugar.
Claro, y jugaba con Oñat.
Claro,
Oñat, es un
sí, Oñat Bengoechea, para ganarle hay que sudarlo.
Sí.
Y luego tenemos pues delanteros, Artola, que me parece que también puede ser un gran delantero, sí, el Ezcano. Yo quizás en la zaga...
Hay unos problemas. Para encontrar ahí.
Para encontrar grandes zagueros
que estén en este libro, ¿no?
Que despunten. Puede ser más difícil. Además, yo creo que al final el manomanista se va a dedicar solamente a los delanteros. Porque está visto que cuando se enfrenta a un zaguero y un delantero, todas las de perder las lleva el zaguero.
Pues Javier Alviso, que te tenemos aquí el libro, ¿eh? Pero esperemos que vuelvas ya con la edición.
Bueno,
ya diciéndonos que está a la venta. Y que yo, se puede poner ya a disposición de los oyentes.
Yo espero que este año, porque es que si no se me pasará el arroz.
Sí, hay que hacerlo desde el 2016, hay que completarlo ya.
Si es del 2015 y lo publican en el 2016, tampoco fuera de fecha.
Sí.
Entonces voy a intentar por todos los medios publicarlo, ya veremos a ver si hay suerte. Y no te preocupes, que os invitaré a la presentación.
Perfecto, pues muchísimas gracias por venir aquí.
Hoy ha sido un placer, Fernando.
Gracias.
Muchas gracias.
En Hanna Reformas ponemos a su disposición nuestro departamento de interiorismo y decoración. Realizamos planos y diseños en 3D que le ayudarán a definir el estilo que más se adapte a su vivienda. Y para su comodidad, gestionamos la tramitación de permisos de obra y subvenciones. Infórmese en el 948 10 50 60 o en janareformas.com.
Varios miles de personas están escuchando este mensaje al mismo tiempo que usted. La radio es el medio de comunicación más rápido, inmediato y directo. Y COPE Navarra es la emisora con mayor penetración, cobertura y crecimiento. Con una mínima inversión, COPE Navarra le ayuda a promocionar y a hacer más rentable su negocio. Llámenos 948-206-711 o escríbanos navarra@cope.es y le explicaremos cómo. Nadie le dará más por menos.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Un poquito de pelota y algo de básquet también, que ganó otra vez. ¡Qué bien! Planasa, 56-60 en el Prat, el sábado. Buena victoria y la reacción. Segunda consecutiva, el triunfo, la victoria. Así que, como digo, la reacción de Sergio Lamuda, del míster, después del partido.
Bueno, creo que un partido muy irregular por parte de los dos equipos. Creo que han empezado ellos sabiendo muy bien lo que tenían que hacer. Nosotros un poquito blandos, un poquito... No con mucha contundencia a nivel defensivo, permitiendo segundas opciones en el rebote, y ellos hayan sumado fácil. En ataque un partido muy, ya te digo, con mucha irregularidad y que nos ha permitido jugar cómodos, porque nos daban el tiro de tres y no hemos estado muy acertados. Hemos abierto el partido luego en el segundo cuarto con el acierto en el triple, no hemos podido encontrar a nuestro jugador como referencia, que es Oli, y a partir de ahí hemos jugado mucho al tiro de tres, como te digo, y en el momento que hemos estado acertados, pues hemos abierto brecha. Tercer cuarto creo que hemos dominado el juego, y en el último al principio igual, un fallo, un problema de mentalidad defensiva, les hemos permitido meterse en el partido con un parcial amplio de ayer de 12-2, creo que ha sido, y ahí hemos visto el partido un poquito peligrar, pero bueno, lo importante es que los últimos cuatro minutos hemos dado una lección defensiva, hemos jugado todos en equipo, hemos podido estar atrás intensos, con actividad, con buena actitud, muy bien en el rebote, y eso nos ha permitido, pese al desacierto en ataque, el poder sumar otra victoria. Sí, es un equipo que no ha perdido ningún partido, excepto el primero aquí con Clavijo, y porque Clavijo tuvo un acierto increíble de la línea de tres puntos. No ha perdido con ningún partido de muchos puntos, ha competido en todos, con lo cual es un partido complicado, y jugando fuera de casa, nada, es un buen equipo, gente joven que va a mejorar seguro y que va a ser muy peligroso. Entonces, muy contentos por esa victoria y por el trabajo, sobre todo por cómo hemos ganado, por el trabajo defensivo del último cuarto.
Bueno, pues se quedan las palabras de Sergio Lamuda, del míster de Planasa Navarra. Después de ese triunfo nos alegramos mucho, que se encauza un poquito más la estación de Planasa, también la de Nervetia ante Asuna. En fin, buenas noticias para el deporte navarro. Minuto y medio antes de irnos, y no solo han sido buenas noticias las suyas, espectacular el fútbol sala. Mañana hablaremos tranquilamente de ello, porque si Aspil Vidal está muy, 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 muy arriba, 5-2 ganó Santiago, es que Magna ganó en Murcia, en casa del Pozo. Sí, en casa del Pozo, en casa de uno de los grandes, 2-4. Así que mañana, protagonistas de Aspil Vidal, que el miércoles tiene copa además, hay que decirlo, contra Pozo. Así que, en fin, Pozo va a ser el equipo de la semana, y además Magna, que conseguía ganar allí en Murcia. En fin, hay que hablar mucho mañana de fútbol sala, también de segunda B, con derrotas de Izarra y Peñaspor, pero ojo con el Tudelano, otro triunfo, 2-0 en casa contra Lealtad, y ya están cuartos en puestos de fase de ascenso. El Tudelano, sin meter mucho ruido, el equipo de Mandiola ya está arriba. No me olvido de las chicas del rugby. Gran victoria, 3-0 ante el Menorca. Y Chema Rodríguez estará contento. Sus jugadoras, su equipo ya están en los puestos de arriba. Ya están ahí donde todos esperamos que puedan otra vez brillar. Una nueva temporada, este proyecto del GH Lidernet Iruña. Ya vemos, qué buen fin de semana, así da gusto, la verdad, el hablar un poquito de deporte, así que mañana, fútbol sala, segunda B, tercera división y, por supuesto, toda la actualidad del Club Atlético de Osuna. Ahora, sigue la tarde, con Expósito. Regresamos mañana. Adiós.